Bueno, son las 10:02, 10:03 ahora. 10:03 y yo ya doy la más cordial bienvenida a este amigo aquí de la casa, una persona que tanto ha aportado para bien a lo largo de estos años que conduce el bloque de Vida Positiva, y hoy una vez más lo tengo aquí en esta mañana. Un cambio de Vida Positiva de horario desde este 2025, porque mucho tiempo estuvimos a las 5:30 de la tarde, pero desde este 2025 a las 10 de la mañana. Y creo que la gente lo está recibiendo muy bien, Pastor Miguel. ¿Cómo estás?
Buen día. Eliseo, querido, buen día o buenos días para todos. Un tiempo especial. De eso que nos gusta el clima.
Sí, señor.
Y en cuanto a Vida Positiva, creo que está de a poco acomodándose a este nuevo horario.
Así es, ¿verdad? Así es.
Que para muchos es incómodo, me dijeron, porque manejaban a la salida del trabajo y escuchaban.
Sí.
Pero también a la mañana muchas personas están escuchando desde su trabajo, de sus hogares, así que estamos, lo importante es que estamos con la gente del liceo.
Sí, señor.
Y ya estamos en las redes sociales también, si pueden compartir.
Estamos en redes sociales, estamos en Facebook.
Sí, sí.
Usted creo que está transmitiendo también.
Ahora mismo, sí, sí.
Bien, te tengo que agradecer públicamente a vos y a tu querida esposa. Gracias por este obsequio. Miren lo que es este pullover, color gris que tengo el día de hoy.
Me hacía falta. Decía un amigo que depende mucho del maniquí.
Ah, mira.
Entonces, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que todo lo que vos te pones te queda bien, Eliseo.
Gracias. Y para vos el agradecimiento, y también para tu querida esposa. Ahí ya está. Bueno, hoy nuestro tema, Pastor Miguel. Ah, me tengo que recordar de esto. El propietario hoy de Lo de Mati nos trajo unas empanaditas aquí entre los compañeros.
¿En serio, Eliseo?
Y te dejamos dos allí. Gentileza de Lo de Mati. Así eso al final del programa.
Para el Tererupa. Ahora mate, Eliseo.
Ahora matecito. Sí. Y ahí tiene café Oma también por ahí.
Por ahí, sí.
Bueno, hoy nuestro tema.
La espiritualidad, Liceo.
Ah, mira.
Estuve pensando y analizando todo estos acontecimientos que rodea la iglesia. Se nos fue un pastor muy conocido, John MacArthur.
Sí.
Hace 2 días, creo. Y ha dejado cosas interesantes con sus luces y sus sombras, como todo siervo, toda persona. Y estaba analizando, ¿cómo entendemos hoy la espiritualidad, Liceo? Porque al parecer el siglo XXI impuso un estilo espiritual, como que la espiritualidad es característica de ciertas personas. O la espiritualidad se mueve en cierto nivel. Y se habla inclusive en ciertos círculos evangélicos de niveles. Como que vos, para alcanzar cierta espiritualidad, tenés que alcanzar cierto nivel.
Sí.
Eso está totalmente ajeno a las Escrituras. Y cuanto más profundizamos las Escrituras, nos damos cuenta cuán equivocados estamos en nuestros conceptos. Y un concepto equivocado lleva a un comportamiento equivocado, y por eso tenemos algunas características en el comportamiento cristiano. Y los comportamientos equivocados se forman costumbres y luego hábitos, y forman un estilo de culto, un estilo de vida espiritual. Que las personas piensan, si yo no estoy haciendo estas cosas, no soy espiritual. Y hay una disociación entre la verdadera espiritualidad y la espiritualidad emergente, o que está operando en, digamos, en círculos de la iglesia, o en círculos evangélicos, o está siendo predicada de los púlpitos, dando a entender que esto es ser espiritual.
Ajá.
Y ahí se impuso el término, que ya lo habíamos hablado aquí en Vida Positiva, el término religioso. Dando a entender lo siguiente, Eliseo querido, que religioso es aquel que no es espiritual, que está en la iglesia, mantiene unas ciertas características de cristiano, pero el espiritual está por encima del religioso, ¿verdad? Y este tema religioso está mal utilizado. La gente lo puede buscar en los podcasts que ya hemos dado. Entonces, la espiritualidad tiene que ver, Eliseo, con lo que creemos y con lo que hacemos. Así de sencillo, ¿verdad? Sí. Lo que creemos y hacemos.
Sí.
Entonces, es decir, creencias y prácticas.
Okay.
Si es solamente creencias, carece de un concepto total de la perspectiva bíblica. Y si es solamente prácticas, estas prácticas sin creencias pueden ser solamente prácticas adquiridas sin convicciones.
Okay.
Entonces, Eliseo, no hay un solo modelo que nos muestre la espiritualidad, es decir, este es. Sino hay diversas expresiones de espiritualidad. Y esto es lo que tenemos que descubrir a través de la palabra de Dios. Entonces, quiero leer un fragmento de Pablo Maroto.
Sí.
Él escribe acerca de la perspectiva de la espiritualidad, y dice la espiritualidad cristiana de los siglos 4 al 7 estaba fundada en el estilo de vida de los hombres, posteriormente de las mujeres, que decidieron huir al desierto. Escuchá bien esto, Liceo, sí, audiencia, sí. Y alejarse de las ciudades para poder vivir su vocación espiritual y su llamada al bautismo. Es decir, la espiritualidad en ese tiempo, en esa época, era alejarse de todo el ruido, alejarse de la gente y vivir la espiritualidad. Y esto es peligroso porque no va, va en contra, digo bien, es peligroso, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es centrarse en uno mismo y olvidarse del día a día de lo que nosotros queremos hoy descubrir de la espiritualidad. Entonces, si tomamos el ejemplo de Cristo, vemos que, por ejemplo, en su espiritualidad, en su mover, Jesús sanó enfermos.
Sí.
Quiere decir que la espiritualidad tiene que ver también con esto de los enfermos. Y hay muchos ministerios que se enfocan en la sanidad de los enfermos, que está bien, de los púlpitos invitan a los enfermos, los milagros, todo está bien, Eliseo. Pero hay un ministerio también que no es muy visto, que es la visita a los enfermos, Eliseo. Que es asistir a los enfermos. Que no se publicita mucho, pero tiene que ver mucho también con, querido Eliseo, poder estar cerca del enfermo cuando estuvo Jesús. Eliseo, te paso un poco de azúcar porque vos tenés que cuidarte, Eliseo, tu físico, para que te sigan entrando los, los abrigos. Eliseo, querido, entonces, no es solamente milagros, no es solamente orar por los enfermos, es asistir a los enfermos, visitar a los enfermos, rodearle a los enfermos. Y esto hace que la espiritualidad se expanda acerca de los enfermos más de lo que solemos ver todos los días en cuanto a orar solamente por los enfermos y llamarlo al altar. ¿Te das cuenta, Eliseo, que al mirar a Cristo se expande? Es como que Cristo nos levanta y cuanto más arriba estamos como el dron, más espacio tenemos, más perspectiva tenemos. Segundo, Cristo estuvo con los niños, olvidados en el campo eclesial, y no digo en todos. Pero los niños aparentemente están ahí con su escuela dominical, pero el mundo de los niños es mucho más profundo, Eliseo. Aprendí mucho cuando trabajé con niños, con una psicóloga que hacía dibujar a los niños, y a través del dibujo ella captaba más o menos en su estudio, en su técnica, qué estaba atravesando los niños.
Mira.
Y varias veces me consta, los dibujos mostraban abuso sexual. Así de crudo, Eliseo, querido. Y entonces, En este ministerio de los niños, Jesús, cuando los discípulos quisieron alejarlo a los niños, Él dijo, no, tráiganlos. Son parte del ministerio, parte de la espiritualidad. Sí. Entonces, Eliseo, fíjate en esto. Si hoy invitásemos a 2 o 3 niños aquí en la cabina, muchísimos nosotros íbamos a aprender de ellos. Sí. Primero, la informalidad. Ellos no se iban a cuidar mucho ante las cámaras ni lo que van a decir. Ellos iban a ser espontáneos, naturales.
Sincero.
Y eso también es parte de la espiritualidad. Entonces, esta conexión Jesús con los niños y esta conexión de la espiritualidad con los niños nos enseña mucho del mundo de los niños. Tenemos que ir a las palabras de Jesús cuando Él dice, ustedes tienen que volverse como niños para entrar en el reino. O sea, ustedes tienen que buscar esta espiritualidad del niño natural, fácil de perdonar, fácil de reconciliarse, que cree en todas las promesas, que vive su mundo, aunque sea de fantasía, él lo vive naturalmente. Entonces, esta espiritualidad se extiende ahora hacia los niños, que muchas veces parece que en nuestra cosmovisión eclesial rígida, parece que molesta. Me acuerdo un sacerdote ahí en Pacaraí prohibía a los niños entrar en la iglesia durante la misa. Y cuando un niño lloraba, lo sacaban automáticamente afuera. Ahora, yo pregunto, Eliseo, querido, a vos y a la audiencia. ¿Es natural que un niño llore?
Claro que sí. Claro que sí.
Lógicamente.
Es la forma en que se comunica.
¿Y qué vamos a hacer si llora? ¿Verdad? Lo máximo que la mamá pueda salir un rato afuera. Pero es algo natural que no podemos disociar de nuestra vida diciendo todos los niños ahora no tienen que llorar ni molestar. Es imposible. Después Jesús estuvo con los pobres.
Sí.
Y este es otro tema, Liceo querido, porque nosotros claramente Jesús nos dijo, a mí no me van a tener mucho tiempo, pero a los pobres siempre van a tener. Sí. Me acuerdo cuando hice mi tesis de licenciatura, trabajé mucho esta parte, y hay inclusive una frase teológica que habla de la opción preferencial de Dios por los pobres. Es decir, Dios como que le da una preferencia a los pobres en su atención. No es tanto así, Pero bíblicamente mostrando, sí, Dios siempre se ocupó de los débiles y los pobres. Sí. Y esta espiritualidad acerca a los pobres nos lleva a nosotros a entender quién es un pobre. Y está el pobre emocionalmente, sí, que no tiene este cariño, que no tiene atención. Está el pobre que está marginado a un costado, sí, que necesita alimento, ropa. Ajá. Hay muchas clases de pobreza.
Espíritu,
claro, ¿verdad? También. Pero
esta es lo que hace el pobre también de manera material, ¿verdad?
Sí, totalmente. Entonces, esta perspectiva espiritual nos amplía a ver quién realmente es un pobre para que yo les pueda ministrar. Después Jesús estuvo con las mujeres. Cuando las mujeres en esa época estaban marginadas, Jesús las incluyó en el ministerio, ocupó tiempo en ellas, dejó que sirvan en su ministerio, como dice la palabra de Dios, dejó que las mujeres acompañen el proceso de discipulado, el proceso de servicio, para que las mujeres se sientan realizadas. Y este también es un tema delicado, Eliseo, porque las mujeres en algunas iglesias no tienen espacio, son, digamos, marginadas doctrinalmente con base bíblica. Y en la historia bíblica, la mujer siempre, desde la creación hasta el final, que representa a la iglesia, está ahí, presente. No se le puede quitar, no se le puede marginar. Y entonces, en esta perspectiva espiritual centrada en Cristo, están los marginados, que eran los leprosos, los gentiles, los samaritanos. Y Jesús tuvo esa espiritualidad capaz de incluirle en su, digamos, en su radar espiritual y compartir con ellos. Entonces, a medida que vamos profundizando la espiritualidad, se abre el campo y nos hace pensar quién es el espiritual. El que se centra en un lugar con un tipo de gente y con un tipo de ministración, o el que expande su visión y entiende que Dios está en todas partes, en todo momento, en todo lugar, y que la ministración no puede ser patentada a un solo efecto ni a una sola misión. Entonces, después están los escrachados de la sociedad. Por ejemplo, los publicanos, a quienes no se le aceptaba, no se le quería. Sin embargo, Jesús fue a comer con Mateo y con varios de ellos. Y también su espiritualidad. Cualquiera en el siglo XXI diría que Jesús era carnal. Porque nada de espiritualidad tenía Jesús al ir a comer con un publicano, con una persona escrachada por la sociedad. Entonces, hoy nosotros juzgaríamos a Jesús como un creyente mundano, carnal. Hoy juzgaríamos a un Jesús que es poco espiritual, poco ético para ir a comer con un político escrachado.
Que coquetea con el mundo.
Claro, y le bajaríamos a las redes sociales, de las nubes le bajaríamos hasta el sótano. Sin embargo, Jesús en esa espiritualidad estaba mostrando una apertura a gente que metió la pata, a gente que robó, a gente que era corrupta, pero que quería un encuentro con Jesús y Jesús nunca se negó. Ahora nosotros tenemos muchas restricciones cuando alguien escrachado por la sociedad va a nuestras iglesias y casi que no queremos que entre ahí para que no nos manche la iglesia. Cuando nosotros somos los manchados que estamos en la iglesia, nadie es blanco ahí, nadie es puro, todos venimos de una vida desastrosa de pecado. Sin embargo, queremos segmentar ahora una iglesia exclusiva para personas que no entren ni ingresen ahí, personas que nos puedan manchar el testimonio, entre comillas, o el marketing eclesial que tenemos por esta clase de gente. Sin embargo, Jesús, no es que ellos vinieron a Jesús. Jesús fue a ellos, entró en la casa, comió con ellos, compartió, tomó, comió. Entonces, hay una variedad de espiritualidad que nace de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Podemos entonces percibir al Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Y lo primero que conecta el Espíritu Santo con nuestro espíritu es que nosotros somos siervos de Dios. Esa es la primera conexión del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo conecta con el espíritu humano, le dice, vos sos ahora un siervo de Dios. Dios te va a usar. Segundo, que somos mayordomos. Vas a administrar cosas espirituales que Dios te va a dar. Embajadores, vas a representar a Dios. Luz, vas a ser, en medio de las tinieblas, vas a ser visible. Sal, vas a frenar la corrupción. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera, querido Eliseo. Entonces, a partir de ahí comienza a funcionar nuestra espiritualidad y puede mostrar variedades en cuanto a su manifestación. El problema es que nosotros lo hemos reducido mucho al campo eclesial. Todo gira alrededor de la iglesia y el templo, como algo exclusivo. Los ministerios son patentados por la iglesia. Casi que estos nomás son los ministerios que hay. Y si vos no estás en uno de esos ministerios, entonces no servís en la iglesia. estás de balde, te falta un ministerio, tenés que conectar con algún líder para que te metan en algún ministerio, porque estás sin ministerio. Eso es mentira, querido Liceo. Todo creyente ha sido llamado por Dios. Y la palabra ministerio, ministro, ministro y ministrar viene de la palabra servir. Entonces, todos somos servidores, todos estamos capacitados por el Espíritu Santo para servir.
Amén.
Entonces, mientras esto está patentado y exclusivamente en el área eclesial, la Biblia nos muestra algo diferente de la espiritualidad que se vive a nivel de la Biblia. Por ejemplo, los ministerios de la iglesia funcionan directamente a cargo de un líder y con ciertos parámetros, que no está mal, pero tampoco está todo bien, Eliseo. ¿Por qué? Porque si vos no estás dentro de ese ministerio y no estás patentado, no estás censado, probablemente los ministerios que realices no van a ser reconocidos tan fácilmente, ¿verdad? Porque no reunís ciertos requisitos que se necesitan. O sea, si vos decís, yo estoy haciendo esto, bueno, la iglesia tiene que estar al tanto, estoy de acuerdo. La iglesia tiene que chequear, estoy de acuerdo. Lo que la iglesia no puede es prohibir.
Okay.
Estamos claros en eso,
okay,
Liceo.
Ok, muy bien.
Entonces, muchos son los llamados por el Señor a la obra espiritual en un servicio que no tiene que ver directamente con lo institucional de la iglesia. Es algo personal que Dios te mandó a hacer. Entonces, ojo, no decimos que la iglesia está ausente, sino todo lo contrario. En este servicio de la espiritualidad comunitaria, la iglesia está más presente que nunca. No de manera oficial, de manera natural. Como vos estás presente aquí, tu familia está presente aquí, Eliseo, a través tuyo, igual que yo. Entonces, nuestras iglesias están aquí en esta cabina, nuestras iglesias están detrás de nosotros, sin que ellos oficialmente estén aquí.
Claro.
Entonces, la mejor manera de expresar la espiritualidad es estar en misión, es ser misional, es decir, ser un apóstol de Cristo. Entonces, como lo apostólico está de moda, pongamos las cosas en su lugar. Todos somos apóstoles de Cristo, enviados a una misión, a través de la Gran Comisión, y debemos asumir que somos apóstoles en una misión específica a la cual fuimos enviados. No importa que la iglesia no me haya enviado oficialmente, estoy en misión por ser hijo de Dios. Por eso el Evangelio está centrado en el prójimo. ¿Y por qué está centrado en el prójimo? Porque es el que está más cerca, la palabra prójimo, próximo, el que está más cerca de mí. Como la parábola del buen samaritano, que nos muestra que para ser espiritual no necesitas ser sacerdote. Porque pasó un sacerdote, no hizo absolutamente nada. Para ser espiritual no necesitas ser levita, porque hizo lo mismo. Sino para ser espiritual necesitas ser alguien que vea la necesidad y actúe de manera natural por su llamado que Dios le hizo.
Qué lindo ejemplo.
Porque ese buen samaritano no fue llamado a un sacerdocio o a una misión levítica. Él solamente vio un hombre necesitado, herido, y se quedó a ayudarle.
Incluso era mal visto en aquel tiempo el samaritano.
Claro, entonces ahí está el ejemplo de Jesús diciéndonos, una espiritualidad que viene de Dios, que viene conectado por el Espíritu Santo al Espíritu humano, va a hacer que vos sirvas a Dios sin necesidad que te llamen oficialmente, ni que te nombren, ni que te unjan.
Qué lindo.
Como normalmente solemos presentar en la iglesia.
Muy
entonces,
bien.
Alguien que funciona como Cristo. Entonces, ¿ves la parábola de Eliseo?
Sí.
Que el menos pensado de los tres hizo lo correcto.
Sí.
Lo correcto, o la lógica decía que el sacerdote o levita iba a hacer algo. No lo hicieron. ¿Por qué, Eliseo querido? ¿Por qué? Porque no vieron esa necesidad desde la perspectiva institucional. No vieron esa necesidad como una necesidad eclesial. Porque ellos estaban en la calle, sin función eclesial, estaban de paso sin función eclesial, y además ese no era su función. Ellos tenían un ministerio específico. Ahora este buen samaritano lo vio solamente como un prójimo. Entonces, estos sacerdotes y levitas vivían una espiritualidad limitada a la ley, a lo que decía la ley en cuadrado, a lo que decía el templo, a los ritos, a una perspectiva eclesiológica encuadrada, y no era un ministerio que estaba en la lista. Ayudar a un caído, a un herido. Sin embargo, para Jesús la espiritualidad sigue en el día a día. Es más, se da, digamos, en el día a día, en el entorno eclesial, y luego continúa post reunión eclesial, post ministerio, post institucional.
En el día a día.
Claro, porque la palabra prójimo es el eje central. Entonces, ¿quién es tu prójimo, Eliseo querido?
Y el próximo.
¿Pero quién es lo más cercano a vos?
Mi familia.
Exactamente.
Mis vecinos.
Entonces tu apostolado comienza con la familia. Por claro. algo Pablo dijo que si alguien quiere pastorear, empiece por su familia.
Claro.
Luego para pastorear a otras personas. Tu esposa, tu compañero de trabajo aquí, todo el vecino que todos los días te ve, sí. al que te cruzaste hoy, sí. el más cercano o en un semáforo, sí. en una despensa, en un súper, en un surtidor, ese es el prójimo. Ah. A lo cual tu espiritualidad te tiene que llevar a visionar, a discernir cuál es la necesidad para que vos puedas actuar conforme a Cristo. Mm. Ahí es donde se espera vivir la espiritualidad. Entonces, voy a contar un chiste un famoso chiste de mi pastor Walter Neufeld, evangelista Walter Neufeld.
Sí.
Que un hermano fue a ver una pelea de boxeo. Pagó su entrada, se sentó y empezó la pelea. Y él gritaba, rompele, metele un gancho, rompele, quítale la cabeza. Y entonces estaba sentado un tipo al lado, fumando. Y le dice, señor, le dice el tipo al hermano, veo que estás muy nervioso. ¿Te gustaría un cigarrillo para calmarte? No, 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 yo soy cristiano. Famoso chiste de los años 80, ¿verdad? No sé si va... Yo sé que vos te reí, Eliseo, para que se vean las cámaras, pero... Sí. Pero analizando el chiste, algunas veces nosotros encuadramos nuestra espiritualidad en un marco que no permite ir más allá ni permite ingresar otras cosas. Entonces, este hombre estaba expresando toda la rabia que tenía seguramente, pero se abstuvo de fumar. Entonces, su espiritualidad iba a lo externo como muchas personas. Claro. Ahora viene Eliseo. Vamos a bajar y aterrizar a la Biblia, claro. que es nuestro eje central.
Sí.
Efesios capítulo 5, versículo 15. Pablo está hablando de la llenura del Espíritu Santo, esta conexión del Espíritu Santo con el Espíritu del hombre. Está hablando de la verdadera espiritualidad que es. Hoy nosotros escuchamos... Recibe la llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, pero ¿qué es en realidad?
Mirad pues con diligencia, desde el 15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
sí.
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
Hasta ahí nomás, Eliseo. Atendible, vamos a la conexión del listo. Pablo dice, observar, con diligencia, con sabiduría, con discernimiento. Y comienza a poner las cosas opuestas. Dice, mirá con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Ves esta oposición?
Sí, sí.
Que la verdadera espiritualidad te va a llevar siempre a andar como un sabio, no como un necio. Después dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, tu espiritualidad guiada por el Espíritu Santo te va a llevar a aprovechar bien cada día, cada hora, cada minuto, porque los días son malos y no sabes si mañana vas a tener la oportunidad de hacer si no lo haces hoy. Después dice, tercero, por tanto, no seáis insensatos, o sea, sin sensatez, sino entendidos en la voluntad de Dios. O sea, la espiritualidad guiada por el Espíritu Santo te lleva a entender la voluntad de Dios en toda su dimensión, no solamente encuadrado en lo que vos aprendiste, en lo que tu pastor y la iglesia dice, sino en todo, en toda la espiritualidad. Esto es como que si vos no sos de mi denominación, no tengo ningún compromiso contigo. No, sean entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Después pone en contraste el vino con la llenura del Espíritu Santo.
Sí.
Y ahí viene el versículo 19, quiero que leas.
Hablando, y eso me llamó la atención, hablando entre vosotros con salmos.
Para un poco, Eliseo, ahí. Alguien que toma mucho vino, ¿qué hace Eliseo? Habla sin...
Yembarei.
Exactamente, ¿verdad? No conecta las palabras. Sin embargo, el espiritual, guiado por el Espíritu Santo, sabe qué está hablando y por qué lo está hablando. Tiene una convicción y tiene un propósito en su palabra. Luego, himnos y cánticos espirituales, como una manifestación de lo que hay en el corazón.
Sí.
¿Verdad? Es decir, alguien que está espiritualmente lleno del Espíritu Santo y activo, probablemente se va a pasar adorando a Dios, cantando a Dios, creando canciones inclusive, sin ser cantante, ¿verdad? Y luego, acciones de gracias.
El 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre.
Lo bueno y lo malo. Pero ahí no termina, Eliseo. Ahora viene la parte donde quizás la audiencia va a empezar a despertar.
Ah, mira.
Versículo 21.
El 21. Generalmente no se conecta el 21 con lo que leímos antes.
Claro, pero sigue.
Pero sigue. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
Te cuento una anécdota, Eliseo, aquí.
Decime.
Fui a una iglesia a hablar del sometimiento del hombre a la mujer. Cuando terminó el culto, un hermano me llamó hereje. Vos sos un hereje, porque acaba de decir algo antibíblico.
Antibíblico.
Y eso que estaba ahí el versículo.
Sí. ¿Verdad? Uno a otro dice.
Claro, uno a otro. La pregunta es, ¿se puede el esposo someter a la esposa? Por supuesto que sí. En todas las cosas que sean buenas, es bueno someterse. A las autoridades, someterse al doctor que me está tratando,
claro,
a mi esposa que me está cuidando, me está acompañando. Entonces, el sometimiento aquí no es rígido. Y ahí muestra una espiritualidad al un esposo ser obediente en el sentido de someterse a las indicaciones de su esposa por el bien del matrimonio,
claro,
por el bien de la familia o por el bien de su salud. Si el esposo está enfermo y el doctor le dijo nada de grasa, y el tipo quiere comer y la esposa se opone, el eser que negdo en hebreo, que es el papel de la mujer, oponerse al esposo cuando está mal, entonces, ¿cómo no se va a someter?
Claro.
Si él es espiritual, se tiene que someter. Y esto es lo que Pablo está tratando de que los hermanos entiendan, que cuando alguien es espiritual, las características de esa espiritualidad se ve. ¿Dónde? Con el próximo. Okay. En este caso, el matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza, el que dirige. Acompáñale, sometete en todo lo que es bueno, lo que es saludable, y el matrimonio va a funcionar de maravilla. Así que hay una espiritualidad amplia que tenemos que vivir, Eliseo, y eliminar estos clichés espirituales, de nivel espiritual, de unción, que solamente se centra en un área de lo eclesial y olvida lo principal que Jesús tuvo como prioritario.
Uf, qué interesante la charla de hoy, pastor. Hacía falta hablar de esto. Yo estoy leyendo aquí los mensajes que llegan. Excelentes aportes. Si te parece, los comparto.
Dale.
Ahí en el Facebook, como también en el WhatsApp, varios están agradeciendo su participación de hoy. Dice, cómo Dios nos bendice con la participación de este pastor. Qué buena enseñanza, Eliseo, la del pastor hoy. Que Dios siga bendiciendo a ambos y usando como instrumento para bendecir a las personas, dice Gustavo Eliseche. Como siempre, la exposición del pastor Miguel, excelente. Que Dios le bendiga con mucha sabiduría para seguir impartiendo conocimientos de lo alto. Saludo al pastor Miguel. Yo era una persona muy carnal. Cualquier cosa ya me hacía enojar. Cualquier situación y circunstancias me movía al piso. Cualquier problema ya me desanimaba. Entonces entendí que era muy débil en el espíritu. Y cuando entendí que mi vida y todo lo que me rodea está en las manos de nuestro Padre Dios, entender eso, pastor, me ayudó a madurar en muchas áreas de mi vida. Trajo orden, trajo disciplina en mi corazón y ahora estoy aprendiendo a descansar en Dios y sus promesas y estoy trabajando en poner la palabra por obras.
Qué bueno escuchar.
La pregunta es, ¿eso ya es crecer en el espíritu?
Totalmente. Cualquier movimiento que te lleve al cambio hacia la voluntad de Dios es un mover del espíritu. Cualquier cambio que te aleja de la voluntad de Dios es otro espíritu.
Okay.
Puede ser humano o puede ser espíritu del mal.
Aquí pregunta esta oyente si estas son señales de madurez espiritual. Esperar en Dios, callar ante las acusaciones, tener paz en medio del conflicto, descansar en Dios, aprender a estar quieto.
Sí, ahora callar ante las acusaciones es relativo, Eliseo. Porque hay acusaciones donde uno tiene que manifestar la verdad. Y si esa acusación es falsa, uno tiene que presentar defensa, como claro, dice Pedro, claro, con mansedumbre.
Claro.
Entonces, es muy relativo esto. Pero también hay veces que es mejor callar que discutir, Eliseo, pelearse.
Sí, señor, totalmente de acuerdo. Buenos días, don Eliseo, pastor Gil. Estoy de acuerdo con las visitas a los enfermos. Particularmente trabajo en un hospital y cada 15 días hay un sacerdote que visita a los pacientes en las urgencias.
Qué
y
bueno.
Muchos son abiertos con él. Soy cristiana evangélica, pero cuando Dios me da oportunidad para hablar con los pacientes, puedo hablar de Dios con ellos. Conversé con jóvenes que intentan quitarse la vida, personas que consumen drogas, mujeres heridas con arma blanca por exparejas, y podría seguir, pero doy gracias a Dios por permitirme hablar con ellos.
Voy a hacer una bomba, Liceo. Con todo respeto a mis colegas pastores y a todas las iglesias que puedan llegar a escuchar o los miembros que puedan llegar a escuchar o ver este programa. Algunas veces centramos a los hermanos con actividades dentro del templo. Lunes, reunión de líderes. Martes, reunión de ayudantes de líderes. Miércoles, reunión de ayudantes de líderes. Jueves, reunión de oración de mujeres. Viernes, reunión de hombres. Sábado, reunión de hombres con mujeres. Domingo, reunión central. Y le absorbemos el tiempo a los hermanos, bien que ese tiempo podíamos dejar para que los hermanos ministren afuera, enfermos, hacer quizá un tallarín e invitar a 2, 3 vecinos del barrio, que se expanda el ministerio de manera natural. No se centre, no se concentre el liceo en un solo lugar y cansamos a los hermanos con actividades. Y después cuando hay un enfermo, ya nadie quiere ir al hospital. Ya nadie tiene tiempo. Tiene ganas, pero no tiene tiempo. Entonces, tenemos que entender esta espiritualidad. De otra manera, la iglesia va a llegar a ser un centro de entrenamiento, que está bien, pero va a ser cada vez más un centro. Y la iglesia no es un centro. La iglesia funciona hacia afuera, de manera centrífuga, digamos. De adentro para afuera. Entonces, si eso lo entendemos, Liceo, muchos de nosotros podemos tomarnos cualquier día y decir, voy a pasar por el hospital sin que la iglesia te envíe, sin que haga un reporte a la iglesia. Lo hiciste, Liceo. Sí. Y es eso lo que vale delante de la presencia del Señor.
Y vos sabes que hay mucha gente que lo hace. De ida a la casa pasa por algún hospital y ora por los enfermos y está ahí con los parientes, porque los parientes también no la están pasando bien, ¿verdad? Así que qué lindo.
Imagínate,
qué lindo
en el hospital, Liceo, vos estás estresado, el enfermo. Tu familia ni qué decir. La parte financiera está en riesgo, ¿verdad? Vos no tenés, digamos, tenés muy pocas chances porque tenés que estar ahí. Y viene alguien y te da un ánimo y encima te trae una pequeña ofrenda. Imagínate, eso cambia totalmente la situación.
Totalmente.
Aunque no arregle del todo, cambia muchísimo.
Me dice esta oyente, por favor, lee mi mensaje porque es urgente. Así que voy a leer un poquito largo, pero voy a leer. Les cuento, en primer lugar, soy yo la víctima. Este año estuve trabajando de vuelta con los niños, como cada año. Evangelismo del Samaritan Spurs. Y a mí se me llamó, como soy compañero del Ministerio de la Fundación, y no al pastor. Yo fui a retirar esas cajas y por eso se enojó el pastor, porque a mí y no a él le llamaron. Por esa razón se me echó de la iglesia y a mi cuñado también, porque él es el presidente de la iglesia y él me respaldó, me cerró las puertas de la iglesia y el pastor para realizar el evento de evangelismo. Entonces realicé en una cancha que queda enfrente de la iglesia, ahí realicé el evento y entregué las cajas a 200 niños. El pastor levantó calumnias hacia mi persona, hasta era grosero. ¿Qué ustedes opinan de eso? Y tenía que enseñar a los niños sobre la Biblia y cómo me cerraron las puertas entonces. Sí. Yo enseño en mi casa
levantando. Mira, hasta donde yo sé, ella tiene razón. Las que están o los que están registrados en esa lista que la fundación tiene, esos son los que tienen que retirar y hacer el evento. Entonces, yo no sé los pormenores del caso, pero me parece que ahí falta un diálogo y un entendimiento acerca del servicio.
Okay.
No todos tienen que pasar por el pastor. Eso es mentira, Liceo. Eso viene de la cosmovisión católica, que el Papa se centra todo en el Papa.
Y mira que está diciendo un pastor, ¿eh?
No, yo lo estoy diciendo como pastor. Vos tenés, cuanto más colaboradores y cuanto más se expande el ministerio, mejor es para la iglesia. Yo hay cosas que ni sé qué pasa en mi iglesia. Lo sé por informe, pero donde no estoy involucrado, pero yo confío en las personas que están ahí. Y cuando hay resultados espirituales, gloria a Dios. ¿Quién se lleva la gloria? Dios. No está el ministerio más efectivo que el otro, que esto, que el otro. Esto es sencillamente, Eliseo, cambiar la perspectiva bíblica a una perspectiva humana. No tiene que el pastor ser el centro de la voluntad de Dios.
Vos sabés que ese hecho que el pastor tiene que estar siempre sabiendo todo y manejando todo, hace también de pronto líderes dependientes. Porque vos necesitas inútiles. Porque siempre están necesitando que él apruebe.
Y depende del humor del pastor. Y perdónenme los colegas pastores, pero tenemos que asumir la madurez. Hasta un cierto tiempo, Eliseo, pero ya hace mucho, yo dejé de meterme en los noviazgos de los jóvenes. ¿En qué sentido, Eliseo? En que yo puedo aconsejar, en que yo puedo dar la perspectiva bíblica, pero la elección lo tiene que hacer el joven con su familia.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Porque si yo voy a ir por mi gusto personal, a mí me gusta este joven para esta nena, pero a ella no le gusta. ¿Y qué iba a hacer yo, Eliseo?
Claro.
Nada, ¿verdad? Entonces, el pastor, cuando centra toda la iglesia sobre él, está creando un peligroso, una figura peligrosa de un palo sosteniendo todo un edificio. El día que ese palo se rompa, se viene todo abajo.
Una vez oí, dice un oyente, a alguien decir, si tu iglesia o si en tu iglesia no hay profetas o apóstoles, tu iglesia está mutilado, no está completo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, dice?
Totalmente falso, Eliseo. Te voy a explicar por qué. Yo diría al revés. Si en tu iglesia hay los apóstoles y profetas modernos, van a mutilar enseguida tu iglesia, porque van a meter cosas extrabíblicas, antibíblicas y herejías peligrosas. La palabra profeta, el que anuncia la palabra de Dios, está en todas las iglesias. El apóstol, ya lo hemos visto de una perspectiva cristocéntrica, los enviados a servir. ¿Enviados por quién? Por el rey.
Claro.
Entonces, si la Biblia dice que somos embajadores, lógicamente somos apóstoles. Claro. ¿O te parece que Jesús limitó su apostolado solamente a 12 personas? No, esos fueron los que pusieron los fundamentos y después el ministerio apostólico continúa, pero no de la forma que hoy nos presentan. Yo soy un apóstol, Liceo. Se van a reír muchos si yo digo que soy un apóstol. Porque no tengo una iglesia de 5.000 miembros, porque no hago campañas de milagros, entonces no soy un apóstol. Pero en el sentido bíblico, vos y yo somos apóstoles.
Sí, señor.
Porque fuimos enviados a diferentes misiones.
La que escribe este mensaje preguntando es un apóstol, ¿verdad? Si es que es una hija de Dios llevando el
totalmente
mensaje.
Totalmente. Muy bien. Esta semana estuvimos en este módulo de la maestría enseñando con mi querido profe Werner Franz en Administración Eclesiástica. Y él estaba dando un panorama del apostolado. ¿Y sabes quién está en su cuadro de apóstoles? Que va a sacar de espalda al Liceo y toda la audiencia. Y cerramos a cabo de ira.
A ver.
Los empresarios.
Ah, mira.
Y cristianos, lógicamente. Claro, los empresarios de la iglesia.
Sí.
Él los llama en ese cuadro apóstoles. Porque son enviados por Cristo para generar un ministerio donde el trabajo sea el medio por el cual se predica a Cristo. Y en ese trabajo no solamente se gane dinero, sino se gane almas. Y así nació la capellanía empresarial, donde las empresas cristianas tienen capellanes que predican el evangelio y asisten a los obreros. Y no hay ni un solo obrero en una empresa cristiana, en este apostolado, que no escuche el mensaje todos los días en su trabajo por medio de un capellán. Mirá, Alicio.
Qué interesante.
¿Te sorprendió?
Sí, me sorprendió. Pero
a los estudiantes también.
Pero estoy totalmente de acuerdo.
No, totalmente. Es un apostolado, Alicio.
Sí, claro.
Hasta en términos seculares se usa la palabra apostolado.
Sí.
De hecho, no fue Jesús el que inventó el término apóstol, ya estaba en el Imperio Romano. Él utiliza eso y le da una nueva conexión espiritual. Estos son los apóstoles ahora, pero del reino de Dios, no del Imperio Romano. Entonces, que no me vengan a decir que solamente apóstoles son los que están en el púlpito.
Impresionante. Bueno, voy rápidamente, voy a leer así 3 o 4 mensajes, el tiempo se nos fue, pero rápido voy a leer. Julie dice, bendecido día al pastor, que tengan una bendecida jornada. Teobaldo, saludos a Eliseo, al pastor desde Itá. Ser como niño es saber perdonar porque nadie es perfecto. Bendiciones desde Benjamín Acebal.
Sí.
Pastorazo, dice Charlie. Buenos días, bendiciones. Tengo una consulta, pastor. Mi abuela falleció y mi mamá participó del rezo Caruguazú y el llevar la cruz. Eso, pastor, es ser religioso, somos cristianos evangélicos.
Es parte de la cultura religiosa. No es un pecado hacer eso, Eliseo. Hay que entender a la gente en su dolor. Ahora, eso que hizo no va a cambiar absolutamente nada, pero no va a aportar ni quitar. Entonces, hay que entenderle a la gente en su dolor, Eliseo. No juzgarle ni condenarle por eso, ¿verdad? Hay personas que no hacen eso, pero hacen otras cosas dentro del ámbito evangélico peores.
Dice aquí un oyente, me pregunta si te invité para las empanadas. Aquí tengo 2 empanadas para el pastor Miguel.
Desde que llegué me dice que hay 2
gentileza.
Empanadas que no visualizo aquí.
Gentileza.
Me late que ese ya fue a otro campo.
Y hago esta aclaración. Gentileza de los amigos de lo de Mati.
Sí, sí. Así es que a mí por lo menos me dijeron acá en el mensaje que enviaron 6 empanadas para mí, ¿verdad? Pero al llegar me dijiste, hay 2. Entonces, asumo que los 4 ya fueron probados antes de darme a mí.
Qué placer fue charlar contigo hoy, pastor.
Igualmente, Eliseo, querido.
Si Dios permite, el próximo jueves nos
volvemos. Hasta el próximo jueves.
Seguimos.